Este es el podcast de mil palabras. Episodio número 75. ¿Qué es triunfar en redes sociales? ¿Cómo saber si estamos triunfando en redes sociales? Bienvenidos.
Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Una alegría compartir con ustedes, una alegría saber que están allí, que algo de lo que les comparto o mucho de lo que les comparto hace sentido, los ayuda para mejorar su gestión de comunicaciones en el marketing, en su emprendimiento, la comunicación con equipos de trabajo, la comunicación organizacional, la comunicación contigo mismo. Si crees que te estoy ayudando, te pido por favor me dejes una buena reseña donde sea que estés escuchando este contenido, que te suscribas, que lo compartas, que lo recomiendes. Si escuchas este podcast en Apple, por ejemplo, me puedes dar una buena reseña, 5 puntos de calificación. Te lo voy a agradecer muchísimo. Si dejas un comentario positivo también, bienvenido. Si tienes una crítica, esa sí pido por favor que me la envíes al correo a santiagoríos@milpalabras.com.co. Bueno, allí me puedes contar lo que quieras. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna consideración, alguna corrección, cuando me escribas a ese email, vamos a leer tu mensaje desde que sea respetuoso. Nuestro tema de hoy, ¿cómo triunfar en redes sociales? ¿Qué es triunfar en redes sociales? Desde que la social media, si lo tradujéramos exactamente, los medios sociales o como decimos en Colombia y en muchos países de América Latina, las redes sociales, desde que estas aparecieron, pues han transformado la manera en que nos comunicamos, en que percibimos el mundo, ha ocurrido sin lugar a dudas un cambio notable en la relación entre las personas, en la relación entre negocios y entre negocios y personas. Y por supuesto, como partícipes activos de esas redes sociales, tanto las marcas como las empresas, las personas naturales, tratan en la mayoría de los casos de hacerse en un espacio en estas redes sociales, presentando puntos de vista, mensajes, creando contenidos, tratando de llegar a más personas con su punto de vista. Muchos están en redes sociales simplemente por el hecho de conectarse con amigos, de estar conectados con lo que perciben como realidad. Algunos se conectan durante todo el día, otros lo hacemos de una forma más medida, pero todos de alguna forma tienen un objetivo en redes sociales. Para los que tenemos empresa, y para aquellos que quieren construir una marca personal, nos hemos autoimpuesto con razones o sin argumentos válidos unas métricas que nos dicen si estamos triunfando o no en redes sociales. ¿Son estas métricas válidas? ¿Triunfar en redes sociales es el que tenga más seguidores o más likes o que más veces hayan compartido un contenido? ¿O el que tenga más contenidos que son compartidos por más personas? ¿Son los contenidos virales? ¿Eso es triunfar en redes sociales? Bueno, para muchos pueden ser estos números, estas métricas vanidosas. Pero en este podcast quiero tumbar ese paradigma de los números y centrarme en otro enfoque de cómo se triunfa en las redes. Posiblemente para una marca, para un negocio, el tema es de conversión. O para una gestión de comunicaciones donde yo necesito procurar motivar la acción de mi público de interés en torno a un evento, a un concepto, por ejemplo, de cultura corporativa, porque quiero que la gente esté muy metida con todos los valores de la cultura de mi organización, o que esté muy metida con mi marca, o que compre mi producto o mi servicio. Ahí entramos a otro tipo de analíticas que no son tanto cuántas personas me dieron like, aunque obviamente es más importante. Y como suele decir un ex campeón mundial de boxeo en Colombia, el inmortal Antonio Cervantes Kid Pambelé, es mejor tener plata a no tener. Es decir, es mejor tener muchos seguidores a no tener tantos seguidores. Sí, puede ser. Es mejor tener muchos likes a no tener tantos. Es mejor tener muchas reproducciones de nuestros videos o nuestros podcasts a tener pocas reproducciones. Es verdad, porque con más personas que interactúen con mi contenido, tengo más oportunidades de convertir más personas para que finalmente terminen comprando mi servicio o mi producto. Pero en el podcast de hoy no voy a hablar de ese tipo de conversión, de ese tipo de triunfo que tienen las marcas en redes sociales. Voy a hablar de tu triunfo personal como individuo en las redes sociales. Y ese triunfo no debería estar marcado por los likes. Y les confieso, he tenido épocas donde uno se obsesiona. Uy, la gente que tanto comentó lo que puse en Facebook, lo que puse en Instagram, que tanta gente reaccionó, que tantos likes me pusieron, los comentarios, ¿cierto? Todos tenemos por allá ese torcido, esa motivación inconsciente de ir a buscar esa aprobación de los demás con un like. Yo creo que la tengo todavía, pero no estoy metido en esa adicción de chequeo permanente del teléfono o de mi computador para ver la gente qué es lo que está diciendo. Y aquí cuando las personas empiezan a buscar los likes constantemente, empezamos a ver unos comportamientos de adicción inadecuados. Perdemos el sentido real por el cual entramos por primera vez a las redes sociales. Ese sentido original era muy simple: conectarme con amigos, conocer gente que no conozco, quizás informarme, quizás aprender de otras cosas que no sé. Se perdió ese sentido. Y muchos tienen las redes sociales con ese objetivo de simplemente conseguir likes. Es decir, la red social no es un medio, sino que es un fin. El fin es conseguir likes. Y ahí es donde llegan los problemas de adicción a redes sociales que están perjudicando a tantas personas, a tantas familias y a la sociedad. Me imagino que han visto los comentarios o quizás ya vieron el documental completo de Netflix llamado The Social Dilemma. Si no lo han hecho, se lo recomiendo enormemente. Es un trabajo que nos hace abrir los ojos sobre los problemas que están causando en este momento las redes sociales. Comportamientos de violencia, de manipulación de la información y de la opinión pública, comportamientos de odio, de desinformación. Es impresionante lo que hacen las redes y cómo están construidas para generar una adicción en tu cerebro, para manipularte. Pero lo más impresionante del documental es que aparte de todos los problemas, de todo lo que se dice, lo más impresionante es ¿quién lo dice? Atención, no estoy hablando de filósofos o de observadores que no se involucran, o de políticos, o de opinadores profesionales, o de padres de familia muy viejos y anticuados. No, todos los problemas planteados en este documental los presentan, los explican, los profundizan los creadores de las redes sociales.
What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
Vicepresidentes de diseño, de usabilidad, de negocios, de monetización, de psicología del consumidor, de plataformas como Google, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, de todas las redes sociales más populares.
I was the co-inventor of the Facebook-like button.
I was the president of Pinterest,
Google, Twitter, Instagram.
Los creadores del algoritmo, los que en su momento dijeron, esta plataforma hay que crearla de esta manera para que el usuario se quede más tiempo, para que nos necesite más, para que se vuelva un adicto. Que entre otras me llamó la atención que en el documental dicen que en las únicas dos industrias donde se apela a la palabra usuario es en la industria ilegal del narcotráfico, de las drogas y en la industria de las redes sociales. ¿Cómo les parece? Entonces, como cualquier adicción, las redes sociales son dañinas. Si eres un adicto a las redes sociales, eres menos productivo, te desconectas del mundo real. Ahora dicen con cierta razón que el mundo real y el digital es el mismo. Puede ser, pero cuando hablo de mundo real es a conectarte con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con mirar a los ojos, con abrazar y dar la mano, cuando se pueda, obviamente, después de la pandemia, con mucho cuidado, con disfrutar y aprovechar la naturaleza, ver los árboles, pisar la grama, respirar aire puro, meterse a un río, a una quebrada, estar presente cuando estamos con amigos, con familiares, no pegados de una pantalla, que de hecho también es motivo de otro podcast que hice recientemente. Les voy a poner el link a ese episodio que también complementa muy bien este. Es decir, una adicción es dañina y la adicción a las redes sociales no es la excepción. Y alguien dirá, no, es que la adicción es mi problema. No, terminas perjudicando a otras personas también. Ayer, el día antes de grabar este episodio, por ejemplo, leí una noticia aterradora, como con un juego idiota de TikTok, de esa red social, donde estaban simulando un secuestro en México, el arma que le apuntaba a la cabeza del supuesto secuestrado en el juego estaba cargada y lo mataron. ¡Qué imbecilidad, de verdad! ¿Y qué estaban buscando ahí? Un hijo de puta like. ¡Qué pena, pues! Pero es que me da mucha piedra. Y eso no es triunfar en redes sociales. Eso no es triunfar, tener un like, tener más comentarios. Y así se acaba con las vidas de las personas, y así se acaba con las democracias, y así se manipula la información, y con esa opinión manipulada se eligen presidentes, porque se moldea la opinión de las personas. Nos llevan a escenarios y a realidades paralelas, a la llamada posverdad, para tomar decisiones equivocadas cuando elegimos un funcionario público, un presidente, o cuando nos formamos una opinión equivocada sobre algo. Y también ese problema personal, o sea, ese tormento de nosotros por la adicción que tenemos, por estar confundidos, por no estar empoderados, por no estar presentes, eso crea una angustia existencial personal muy grave, de verdad. Hablando del tema de manipulación política, que también hay otro documental de hace unos 4 años de Netflix también que se llama The Great Hack. Ese trabajo muestra cómo desde la empresa Cambridge Analytica, a partir de la inteligencia de datos y de la manipulación del algoritmo de Facebook, de pautar con noticias falsas, con contenidos falsos, fueron llevando a la gente a elegir a Donald Trump. Eso está absolutamente comprobado. Y de hecho, les voy a confesar, en ese documental entrevistan a una persona que es el objeto de todas las críticas. No me acuerdo el nombre de esta mujer, quien era asesora de comunicación política primero en la campaña de Barack Obama cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y por alguna cosa del destino, ella cambió de bando y después hizo parte del equipo de Donald Trump. Y aunque ella obviamente se equivocó, alguien en Cambridge Analytica le dijo, mire, tenemos la manera de identificar los comportamientos de ciertas personas que están en redes sociales, de ponerles mensajes adecuados de tal manera que cambien de percepción, que cambien su concepto de realidad y que terminen votando por su candidato. ¿A usted le interesa eso? Uy, es que les confieso, a mí como comunicador me parecería muy tentador, al menos en ese momento, pues uno desconociendo lo que iba a pasar con el crecimiento de esta bestia de algoritmos que tienen las redes. Pero yo la entiendo a ella. Quiere lograr un objetivo de comunicación, una conversión. Yo me pongo en los zapatos de ella y en ese momento quizás yo hubiera dicho, hey, dale, miremos a ver cómo es esto. Después empiezan unos planteamientos éticos, algo que en este momento no haría. Pero yo la entiendo a ella en ese momento histórico. Hay que entender, y siguiendo con el tema de la adicción, que las redes sociales están construidas para volverte adicto, para que no te separes de ellas, porque entre más tiempo estés en las redes sociales, más expuesto estarás a publicidad. Y entre más publicidad vendan ellos, pues más próspero será su negocio. Como decía un amigo, estos malditos se hacen millonarios con los clics nuestros. Y me llama la atención porque esta persona que me decía esto, esta persona no está en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. Es una persona muy exitosa, es el presidente de una compañía muy importante de Colombia y apenas hace un año ingresó a LinkedIn, simplemente por el contacto, por la conexión profesional. Pero él no está en ninguna red social. ¿Qué diferencia hace eso para él? Ninguna. Eso no es mandatorio estar ahí. le ha hecho falta para su carrera profesional, para triunfar como lo está haciendo? No le ha hecho falta para nada. Y conozco muchas personas que por voluntad propia dicen, yo no entro a Facebook, yo no quiero estar allá. Les digo, en mi exploración de mercadeo, de comunicación, de redes, pues me toca estar ahí. Tuve unas épocas, yo no diría que de adicción, pero sí mucho más metido. Y lo que hago ahora, especialmente pensando desde mi empresa Mil Palabras, es que tomo las redes sociales como vehículos de conexión y de comunicación con prospectos y con clientes. Pero trato de no meterme en discusiones políticas, porque casi siempre terminan mal. Porque no son discusiones civilizadas, porque hay ofensa de por medio. Lo triste, y como contaba el documental Social Dilemma, es que supuestamente las plataformas y las redes se crearon para ampliar nuestro conocimiento. El problema es que el bendito algoritmo, en lugar de ampliarte el conocimiento, lo que hace es limitártelo, es reforzar lo que ya sabes, pero no te expone ante nuevas ideas. Algo muy simple. Por ejemplo, tú entras a Facebook, encuentras los mismos 15 posts de tus mismos 15 amigos. Si tienes 500 amigos conectados en Facebook, no te muestra lo que hace tu amigo 424 que conociste alguna vez en un empleo hace 7 años. No, te muestra es el del amigo al que más tiempo le has dedicado viendo una foto o un video que puso. Entonces te pone lo mismo, el mismo cuento, no te amplía el conocimiento. Igual con Google, como lo cuenta el documental de Social Dilemma, como las personas que digitan, por ejemplo, cambio climático, si esas personas son ecologistas y creen que hay que detener el cambio climático, te salen todos los argumentos hablando de ese cambio climático y de los riesgos del planeta. Pero si eres un ultraconservador que está contra los ecologistas, muy de la línea de Donald Trump, te van a salir todos los artículos que dicen, sí, tenés razón, el cambio climático es una falacia, eso no existe. En el mismo documental muestran un basquetbolista muy famoso que en sus redes sociales se dedicó a escribir que la Tierra era plana. Y ahí pues todo un grupo, unos conspiracionistas o creo que les dicen terraplanistas, que aseguran que la Tierra es plana. Y yo no sé, alguien al basquetbolista le dijo, oye hermano, usted está aquí metiendo las patas con esa brutalidad. Alguien lo hizo caer en razón y después en una entrevista le preguntaron, oiga, ¿usted por qué se dedicó a decir que la Tierra era plana? Y dijo, porque es que siempre por las redes sociales me dijeron que la Tierra era plana. O sea, nunca le confrontaron la idea. Las hijuemadres redes sociales le ponían la misma información siempre. Entonces miren cómo nos limitan. Cómo a partir de este algoritmo donde nos dan cosas fáciles a la medida, cuando hablo de fáciles es decir que no nos retan el conocimiento, nos vuelven perezosos para pensar, nos vuelven adictos. Y eso sumado a la necesidad de aprobación de los likes, pues hace que tengamos muy perdido o muy trastocado ese concepto de triunfar en redes sociales. Y atención, en ese mismo documental, en el Social Dilemma, uno de los que hablaba es que miren la importancia de las personas que dan testimonio allí, todos atacando las redes sociales. Una de esas personas que está en ese movimiento por cambiar la esencia de las redes es el creador de los likes, del pulgar arriba de Facebook. Y él dice, es muy triste cómo creamos esto como para demostrar empatía, buena onda, amor. Y de un momento a otro se volvió un motivo de suicidio entre adolescentes que no tenían suficientes likes. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué duro! ¿Cómo mejorar esta relación con las redes? Y para seguir con la pregunta que orienta este podcast, ¿qué es triunfar en las redes sociales? ¿Cómo triunfar en las redes sociales? Yo me atrevo a decir dos cosas. La primera la tomo del autor Seth Godin, quien a propósito yo creo que fue una de las personas que más influyó en lo que me gusta, en lo que hago ahora. Y Seth Godin decía que para uno navegar en Internet, incluso lo decía antes de las redes sociales, todo el mundo debería estar identificado. Cuando no había redes, sino que era usual comentar en los posts de los blogs o comentar las noticias, él decía que todo el mundo esté identificado. Este señor se llama tal, su número de identificación es este y vive en Quito, Ecuador. Vive en San José de Costa Rica. Que todo el mundo sepa quién es. Porque la red está llena de encapuchados digitales, de gente que dice lo que le da la gana y no les pasa nada. Por Dios. Recientemente leí un artículo de la revista Semana con toda razón y que debe ocurrir lo mismo, yo creo que en la mayoría de países del mundo. Los medios de comunicación se equivocan mucho también y a veces dicen cosas que no son ciertas, quizás a veces sin mala intención, quizás a veces con intención, pero la autoridad los obliga a aclarar lo que dijeron. Cuando alguien pone una acción contra el medio de comunicación y dice, mire, eso es mentira, por favor lo corrigen. Al medio le toca ir ante las autoridades judiciales de Colombia y me imagino que de otros países en Latinoamérica y en España a explicar por qué dijo lo que dijo. A decir, mire, eso no es mentira, sí es verdad porque aquí tenemos los documentos. Esta fuente nos dijo esto, la fuente es confiable. O pecamos por buena fe y de confianza y le creímos a esta fuente que aparentemente no es confiable. O aceptan que se equivocaron y corrigen. A los medios les toca hacer eso todo el tiempo. Tienen abogados trabajando en eso para manejar esa situación. No, pero resulta que aquí cualquier imbécil en Twitter le da por decir que este personaje público, conocido, político, celebridad, estrella de televisión, modelo, es un asesino o es un violador. No, y eso hay que dejarlo, pues, porque lo dijo este imbécil. ¿Qué es eso? Y ese imbécil es un encapuchado digital, un anónimo, que no es capaz de dar la cara siquiera. Y ese es el tipo de situaciones con la que nos enfrentamos cuando nos metemos demasiado en las redes sociales. ¡Qué necesidad! No, y a mí me pasa de tonto entrar a contradecir a robots, pues. Y yo después pienso, pero ¿qué? Acabo de perder aquí 7 minutos de mi vida respondiéndole a este tipo que no da la cara, que de pronto es un perfil falso, un robot. ¿Para qué? No hago nada con eso. Es alimentar el fuego. Es seguir alimentando la bestia del algoritmo para que me siga mostrando el perfil de ese robot con las tonterías que va a seguir diciendo. Yo creo que la interacción correcta en cualquier red social la arreglaría de verdad, que la gente fuera real y con identificación, que le den un perfil en una red social a alguien que se identifique claramente, de una, pasaporte o cédula o documento de identificación de cada país, en serio. Alguien me dirá, no, la privacidad, el respeto a la privacidad. Vea, hombre, es que hay unas cosas que son de privacidad. Las relaciones que tengo con mi esposa son en mi casa. Yo no las voy a compartir en redes sociales. Una cena familiar es con mi familia. Pero lo demás, mis opiniones son públicas. Si uno no tiene nada que esconder, no le debería dar miedo a uno de lo que publica en redes sociales. Entonces, sigo elaborando con la pregunta, ¿o cómo identifica uno que triunfa, que está triunfando en redes sociales desde lo personal, no desde esas métricas de vanidad? Me llamó la atención alguna vez en el colegio de mis hijas hace unos 7 años. Tenían una de estas carteleras que les ponen pues mensajes bonitos como para crear conciencia entre las niñas. Y la cartelera decía en inglés, antes de publicar en redes sociales, piensa. Y ponían piensa en inglés, think. Entonces, con las letras de la palabra think, le daban los consejos a las niñas para comportarse bien en redes sociales. Piensa antes de publicar. Entonces, think con la T. Is it true? Es decir, ¿es verdad? Lo que vas a publicar es verdad. Muy importante, asegurarse. Y no solamente lo que publicamos desde nuestra propia iniciativa, sino pensando también en lo que compartimos. ¿Es verdad? Verifiquemos primero. No porque lo dice cualquier cadena de WhatsApp que no sabemos de dónde proviene. Luego sigue la H. Is it helpful? Es decir, ¿esto ayuda? ¿Esto le va a servir a alguien? ¿Va a mejorar la vida de alguien? Y mejorar la vida puede ser algo trascendental, como algo divertido, ¿no? Pongamos esto para que la gente se divierta un rato. Está bien, pero ¿realmente va a ayudar? Luego sigue la I. ¿Es interesting? Es interesante. Mejor dicho, es un filtro que nos ayuda a no poner tonterías y tiene mucho que ver con lo de helpful, que realmente ayude a alguien. Luego sigue la N. ¿Is it necessary? ¿Es necesario? ¿Realmente es necesario yo poner esto? ¿No será que voy a echarle más leña al fuego a una discusión que no tiene sentido. O le echo más gasolina a esa candela para que siga explotando la violencia sobre algún tema particular. Y por último, la K. Is it kind? Es decir, lo vas a poner de forma amable. Vas a ser amable con la gente. Yo creo que esto es supremamente importante. Porque es que todos tenemos derecho a disentir, a opinar diferente. Que es algo muy distinto a decir mentiras. Ah, es que esa es mi opinión. No, es que estás diciendo una mentira, hombre. Es que una opinión es la percepción que tenemos sobre algo. La mentira es dar por hecho cosas que no son ciertas, donde terminamos difamando o denigrando a alguien. Entonces yo creo que sí podemos ser kind, podemos ser amables para contradecir, para controvertir, porque eso enriquece la discusión y aprendemos más. Tengo un par de amigos, uno en Facebook y en Twitter. Estamos en orillas totalmente diferentes sobre percepciones políticas y de trabajo y de negocio. Y a veces me atormentan un poco lo que escriben. Pero cada vez que yo les contradigo o que les contraargumento, son personas muy respetuosas. Son personas que tienen un aprecio real por lo que yo digo. Y no los tengo que convencer, pero al menos ellos están dejándose alimentar por un nuevo punto de vista. Yo les respondo de manera amable y ellos también. Si se dan cuenta, estas recomendaciones no deberían ser solamente para redes sociales, sino para la vida. Cuando nos relacionemos con los demás, ir con la verdad, mejorar la vida de los demás, presentar cosas interesantes que le importen a la otra persona, hablar lo que es necesario y ser amables. Yo creo que eso funciona no solamente en redes sociales, funciona muy bien en el cara a cara. Y yo agregaría algo más. Lo que dices en redes sociales, lo puedes sostener en la cara. Eres capaz. Tienes los argumentos. Y si te equivocaste sin intención, eres capaz de aceptar que te equivocaste. De ofrecer disculpas. Eres capaz, realmente. Para mí, ese es el gran triunfo de las redes sociales. Y mi triunfo en este podcast, en este episodio puntual, sería que te haya quedado este mensaje de cómo mejorar esa comunicación personal que tienes con las redes y con los demás. Si aplicas alguna de estas recomendaciones, ese será mi gran triunfo. Y así te diga que sea mi triunfo, creo que también es el triunfo tuyo. Y si más personas escuchan este contenido, haremos algo beneficioso por la humanidad, de verdad. Así que comparte este contenido. Compártelo con un amigo, con un compañero de trabajo. Como te he dicho siempre, no te hago quedar mal. Mil gracias por escucharme, por llegar hasta este momento. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Álvaro Pato Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.